Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias como son. Desde los estudios de Radio Televisión Martí, te saluda José Luis Ramos. Gracias a los que siguen el programa a través de todas nuestras plataformas digitales y, como siempre, a través de las ondas de Radio Martí. Hoy en la tertulia, España, hay un anuncio que llega desde España para los cubanos. Podrían obtener residencia tras cursos de formación profesional. Comenzamos así con esta nota, la tertulia. Y después, con una subida anual del 68%, los precios de los alimentos encabezan la inflación en la isla de Cuba. México dice que va a reunir a más de 600 cubanos con sus familias que viven en el país y alertan sobre posible expatriación forzosa de presos políticos cubanos. Son las propuestas de hoy acá en la tertulia. Vamos a estar analizando estas noticias con Miriam Leiva, periodista, columnista de Cubanet, también autora del blog Reconciliación Cubana, y Michelle Suárez, nuestro corresponsal en Madrid, España.
Tertulia. Las noticias como son.
Miriam Leiva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, un saludo para todos y bueno, también por supuesto para Michelle.
Así mismo, Michelle Suárez, bienvenido, ¿cómo estás?
Aquí estamos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Miriam Leiva en La Habana, para todo el equipo y para los oyentes del programa a través de todas las plataformas de Radio Televisión Martí.
Muy bien, en unos minutos vamos contigo allá a España. Michelle, la nota viene precisamente de tus manos. España dice concederá permisos de residencia a extranjeros que matriculen y aprueben estudios de formación profesional, lo que podría favorecer a miles de cubanos actualmente en situación irregular. Las ofertas de formación profesional darán opción a la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, contemplada en el Real Decreto 629 del 2022, recoge la norma que se dispone a aprobar el gobierno español. El objetivo de Madrid sería responder a las necesidades del mercado laboral, cubrir determinados puestos de trabajo, aunque con algunos requisitos. Entre los posibles beneficiarios se encuentran jóvenes cubanos llegados a España con visas de turismo u otras modalidades que aún no han conseguido legalizar su situación. Con el permiso de Miriam, voy contigo a España para que nos cuentes un poco más de esto, que es interesantísimo, sobre todo para los jóvenes cubanos.
Bueno, forma parte, José Luis, Miriam y nuestros oyentes, forma parte de diversas estrategias del gobierno español para eliminar las bolsas de irregularidad o ilegalidad que hay en la inmigración, gente que ha llegado, que hay otras vías, a los 2, a los 3 años que pueden regularizar su situación, pero desde luego esta, que está vinculada a la formación en un oficio, en una técnica, carrera determinada, contribuye precisamente a que haya gente que sepa hacer algo, ¿no? Y que pueda aportar para el país. También forma parte del plan de atracción del talento, de manera general. Este plan, por supuesto, podrá ser utilizado por los cubanos que se encuentre en España y que lleven más de 2 años aquí. Eso es algo que hay que aclarar, porque no es para cualquiera que ahora mismo venga, sino que ya esté en el país y que lleve al menos 2 años, podrá matricular una técnica parecida a las que existen en Cuba, en los politécnicos, institutos politécnicos, incluso cursos de menor duración de hasta 800 horas de algunos meses. También darán derecho, si se aprueban los exámenes de esos cursos, a obtener la residencia. A mí me parece una buena noticia, sobre todo para los cubanos, que a diferencia de la colectividad venezolana, no tiene vías expeditas para regularizar su situación en España. Aquellos que vienen con visas de turismo o de alguna otra manera, o llegan desde Serbia u otros países que están fuera de la Unión Europea, se quedan en la ilegalidad. Entonces, esta es, digamos, que una vía más para resolver el problema de todas estas personas. No está exenta de críticas por parte de la oposición conservadora en España. No, los partidos no se han pronunciado hasta el momento, pero sí muchas personas dicen que hay un 32% de desempleo juvenil en España y que esto, bueno, que este plan podría empeorar todavía más el grave desempleo histórico que tiene España en todos los niveles, especialmente entre los jóvenes. Así que, bueno, otra nueva posibilidad para los cubanos que están intentando buscar la salvación en cualquier parte.
Una duda, Michel. En la nota destacas que en 2018 ya Madrid había autorizado a algunos estudiantes extranjeros. ¿En este caso era solo para cubanos o también se abrió para otras nacionalidades?
Para todos, porque el gobierno español lo que hizo en ese momento fue traer a la legislación nacional algo que ya había sido aprobado por el Parlamento Europeo y por la Comisión Europea y que tiene que ver con la captación de talento en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, aquellas personas que terminan sus maestrías o máster, como se dice en España, sus doctorados, también tienen la posibilidad de quedarse en el país a través de un permiso de residencia especial. Este es un plan que va en ese camino, ¿no? En el de atraer talento, en el de traer personas que tienen algo que aportar a la sociedad española. Existe en Estados Unidos con las llamadas visas de talento, ¿no? Existe ya algo parecido y en ese caso la Unión Europea comienza a subirse a ese carro.
Muy bien, Miriam, ¿tu comentario?
Bueno, sí, bueno, es muy importante esta aclaración que hiciste de que esto no es ahora para el que esté llegando allá, sino que es pasado 2 años que ya tenga permanencia ahí, porque con la estampida que hay aquí, la desesperación por irse, pues eso podría crear un incentivo o una aspiración que realmente no es cierta. Entonces, esto es una situación muy positiva para los cubanos que ya estén allá y que estén haciendo incluso trabajos menores a su calificación, porque cuando uno llega así, sin un apoyo quizás de familia o económico, pues tiene que ponerse a trabajar en lo que sea, ¿no? Y eso, bueno, es bueno que el cubano sea trabajador y que se incorpore ahí, pero si tiene oportunidad de utilizar más su talento y sobre todo también aportar a esa sociedad, porque lo estamos siempre viendo desde el punto de vista de, bueno, la solución parcial aquí en Cuba de un grave problema, pero también se aporta a esa sociedad y debe mostrarse interés y por ese aporte que se pueda dar y ser positivo.
Antes de cambiar de tema, destacar también y escuchar los comentarios de ustedes, Miriam, Michel, el gobierno de México anuncia que va a reunir a 640 cubanos con sus familias que viven en el país mediante el programa de reunificación familiar que consiste en otorgar visas especiales. La Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado dijo, y voy a citar, la unidad familiar es un criterio prioritario de internación y estancia de extranjeros para la residencia temporal o permanente en México. La Cancillería se refirió al programa que inició el pasado 17 de febrero en el Consulado de México en La Habana, donde se habilitaron citas extraordinarias ante la demanda de cubanos con parientes en territorio mexicano. Y la Secretaría de Exteriores informó de un total de 640 peticiones o citas para cubanos por vínculo con una persona mexicana, con una persona extranjera residente permanente en México o vínculo con una persona extranjera titular de una visa o con condición de estancia de residencia temporal o de residente temporal estudiante. Esto, como dice la nota de la agencia española EFE, este programa sucede en medio de un incremento exponencial de la migración de Cuba en México. Miriam, regreso contigo.
Sí, estamos en la misma situación esta, ¿no? De los cubanos queriendo irse de aquí y que buscan cualquier asidero para poder lograrlo. Y hay realmente a veces situaciones bastante difíciles de familia separada porque alguien se fue y bueno, después él no ha podido llevar al resto de los más allegados o también ahí sabemos que ha habido muchos matrimonios o uniones o algún tipo de arreglo por interés, pero bueno, en definitiva pienso que debe haber, me imagino que harán confirmaciones porque sería una solución para muchas personas que realmente llevan años separados y bueno, en este digamos, en estos tiempos tan convulsos de migraciones y de desesperación por ver cómo se llega, bueno, fundamentalmente a Estados Unidos, pero en general la situación está tan drástica que tenemos aquí en Cuba, pues es una buena noticia para ellos.
¿Y un gobierno de ANLO que sorprendió con esta nota, Michelle?
Aquí todo el mundo tiene algo que decir y que ofrecer.
Sí, señor.
Excepto Cuba. Cuba no tiene nada que ofrecerle a nadie, no tiene ningún incentivo, ningún estímulo, nada que le diga a la gente que se quede porque las cosas van a cambiar y va a poder construir su vida con libertad y va a tener por lo menos el detergente, la leche y el aceite asegurado. El gobierno cubano no tiene absolutamente nada que ofrecer. Entonces aquí ya hemos pasado de esa etapa, en la etapa de qué tiene que darnos el gobierno en cuanto a facilidades para crear nuestra propia vida, no dar nada en la libreta de racionamiento, sino dar desde el punto de vista de la legalidad y de las libertades económicas y políticas que necesita un ciudadano para hacer su propia vida. Así que en este caso, en el de México, sea cual fuere la opinión que tengamos sobre la nefasta política de López Obrador hacia el régimen cubano, esta decisión encaja dentro de lo positivo porque es humanitaria, porque va a solucionar un problema de las personas y las familias. Y cuando hay de por medio un problema de personas y familias, primero eso y después todo lo demás. Lo lógico, lo normal es que las familias se reencuentren y puedan contar con todas estas facilidades. Da igual si es un regalo de López Obrador al régimen o si hay segundas intenciones detrás de esa decisión. Eso en estos momentos es irrelevante. Yo pienso en la gente que lleva muchos años sin verse, sin poder reencontrarse y que lo normal, y además una de las mejores vías para los flujos migratorios internacionales, porque es segura, porque es controlada y porque se hace por unos determinados cauces, es precisamente la reagrupación familiar. Ojalá y todos los gobiernos dieran facilidades para que los cubanos dispersos por obligación en diversas partes del mundo pudieran reagruparse.
Yo pienso como tú. Vamos, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Los primeros datos del índice de precios al consumidor en este 2023 no resultan alentadores. A pesar de que se modera la subida mensual 2,32% frente al 3,74% de diciembre de 2022, los precios continúan la escalada y la inflación interanual crece más de 0,3. Si los cubanos cerraron el pasado año con un alza de 39% de los precios en general, pues este enero ya se sitúa en el 42,08% en una pendiente para lo que no se observa fin y que tiene un agravante. Solo mide el mercado oficial cuando la mayoría de la población se ve obligada a recurrir al informal, en el que las subidas son aún mucho mayores. Recogemos la información del diario 14 y medio y dice que los datos facilitados por la ONEI indican que el cerdo vuelve a estar empujado al alza en los precios de los alimentos. Miriam Leiva, usted camina las calles de La Habana y va con su libreta también a la bodega. ¿Ha aumentado o no el cerdo en Cuba?
Bueno, el cerdo yo no sé porque por aquí, por mi zona, no lo venden.
Se perdió también.
Bueno, no sé, quiero decir cómo está por aquí porque no lo venden. Lo que sí oigo a las personas decir que, bueno, los precios que tienen... Incluso hoy yo estaba precisamente en un agro y estaban comentando unos señores ahí que cuando cobran lo que hacen es ir a comprar rápidamente las cuestiones para que ellos creen que le hace falta en lo inmediato o en el mes, con lo que han cobrado, y realmente no los oí hablar en ningún momento de carne, de nada, de ni de cerdo, ni de nada. Todo era algún producto semi-elaborado, esto elaborado, una jamonada, qué sé yo, y cómo lo distribuían para que le durara todo el tiempo. O sea, la alimentación en Cuba es extraordinariamente deficiente y se están haciendo, digamos, maravillas para ver cómo se come algo en el día y se da comida a los niños. En este caso de la inflación, es muy sintomático que se esté hablando de inflación estatal, digamos, el gobierno, porque realmente todo esto ha sido provocado, bueno, ya sabemos, por la teoría de ordenamiento, y que ellos no lo arreglan, al contrario, cada vez elevan más los precios de del gobierno. De lo que nos venden. El otro día comentaban que una caja de cigarro que normalmente la vendían a 10 pesos, ahora está a 50 en las tiendecitas oficiales, o sea, del gobierno, y así sucesivamente. Cada vez que vas a comprar algo que no te queda más remedio que comprar, pues está siendo elevado. Imagínense, si eso es así, ¿cómo será el mercado ilegal? O sea, ya aquí no hay mercado ilegal realmente, aquí no hay bolsa negra ni nada de eso, ya es totalmente abierto porque el gobierno no tiene otra posibilidad que dejar que se venda y para que la gente tenga algo que comer o algo que vestir, de todo, o sea, todo pero bueno, lo fundamental es la comida. En el caso de, por ejemplo, de la comida, que bueno, ya dijimos, es fundamental, el agro cada vez tiene menos cosas, y entonces los frijoles y el arroz están por las nubes. Me estaban diciendo que en el interior de aquí, cerca incluso de La Habana, ya la libra de arroz está a 120 pesos. Y qué decir de cómo estaba antes los frijoles, ¿no? 180, 200, en fin. Y eso son cuestiones elementales. Pero vamos a decir otra cosa. Por ejemplo, el azúcar. Este mes lo que dieron, o sea, lo que vendieron por la cuota fue una libra. Y en algunos lugares está llegando más. Pero es, ya el gobierno lo ha dicho muy claramente, o sea, en una nota inclusive oficial hoy, que es la distribución en los alimentos es según la disponibilidad de los territorios. O sea, cómo se ha ido llegando allí, qué es lo que produce un central para que se venda el azúcar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que esto hace? Que sencillamente los precios estén por las nubes y todos los días son más altos y más altos, pero a la vez, que cada día hay menos dinero, la gente no tiene dinero, los salarios, eso no hay quien los infle o los haga que valgan más, y la supuesta repartición de utilidades de las empresas es prácticamente muy poco, no voy a decir nulo, pero muy poco. Tremendo. Y realmente la situación es agobiante, pero lo más agobiante es que no se ve un interés del gobierno solucionarlo, sino al contrario, también poner sus propios precios por las nubes.
Una inflación que se acelera de manera preocupante, Michel Suárez.
Yo creo que aquí exactamente nadie sabe cuál es la inflación en Cuba en estos momentos. Esa es la cruda realidad, precisamente por la imposibilidad de tener en cuenta ese mercado informal del que hablaba Miriam Leiva, que es el más utilizado, el generalizado en el país. Entonces, ¿de qué sirve el índice oficial? Bueno, algunos economistas lo toman como una medida que quizás habría que multiplicar por X. No me atrevo yo a decir por cuánto habría que multiplicarlo, pero desde luego no refleja cuál es la realidad social y económica que se vive en Cuba. Yo sugeriría a algunas organizaciones de la sociedad civil que reúnan a un grupo de economistas independientes, a personas, a expertos, entre los que podría estar incluso Miriam Leiva como asesora, para establecer un índice de precios al consumo, el llamado IPC, alternativo en el país, con relatores en varias partes del país que sean capaces de recoger por lo menos cada 3 meses la información de cómo se mueven los precios en ese mercado informal, que reitero, es el que vale, el que hay que tener en cuenta, y por otro lado los datos oficiales. Creo que con esas dos visiones sí podría establecerse un índice de precios al consumo en Cuba que refleje más o menos una aproximación mejor que todas estas de cuál es la situación de los precios en el país. Y por último decir que aquí, por más números de los que se hablen, el que está ausente es el régimen completamente de esta cuestión, porque no hay medidas alternativas, ni para incrementar la producción, pero tampoco para ayudar al ciudadano. Solo apunto un dato. En España, desde hace casi un año, los trenes que llevan de un pueblo a otro son gratuitos. El gobierno se ocupa de esa factura de pagarlos para aliviar a las personas que han sufrido una alta inflación en lo que tiene que ver con la gasolina o con los productos de los supermercados. Y así otras muchas ayudas que han ido dando los territorios para precisamente contener, ¿no? No hay quien pueda torear completamente esta inflación, que también tiene causas internacionales. Pero en el caso de Cuba, ni hay ayudas por parte del gobierno, ni tampoco se destraba la cuestión de la producción.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, en el poco tiempo que queda ya de la tertulia, informar que organizaciones de derechos humanos están llamando la atención sobre la alerta que ha generado en la sociedad civil cubana la posibilidad de una expatriación forzosa de presos políticos al estilo de lo ocurrido recientemente en Nicaragua. La declaración la firman el Observatorio de Derechos Humanos, la consultoría jurídica independiente Cubalex y la plataforma Justicia 11J. Y señalan como antecedentes que en el año 2010, con la excarcelación y salida al exilio de muchos presos políticos de la Primavera Negra, se llevó a cabo una negociación en la modificación de la posición común de la Unión Europea en torno a Cuba. Y en 2015 excarcelaron a 53 presos políticos, la decisión de algunos de ellos a salir del exilio, durante las negociaciones con el gobierno del expresidente Obama para el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Miriam, voy contigo.
Bueno, yo realmente no quisiera que nadie se fuera de Cuba, incluso que los presos se vieran ante la presión de que o te quedas en la cárcel o te vas. Y además yo creo que estos son decisiones, deberían ser decisiones personales y familiares, y que todo el mundo tiene derecho a decidir sobre su vida. Y si de lo mejor que piensan que para ellos puede ser irse, bueno, pues que se vaya. En el caso de salida forzada, hay que decir que es que el gobierno cubano determina sobre la vida de los cubanos, imagínate, los que no están detrás de la reja, mucho más los que están adentro. Y en ese caso, lo mismo te dicen, como a mí y a Oscar nos dijeron durante muchos años que no podíamos salir, después un día te llaman y te dicen, ¿para dónde te quieres ir o te quieres ir? Y entonces, ahí si tú dices que no, pues hay que soportar realmente una gran presión por parte del gobierno. En el caso de estos presos que se están negociando, aparentemente, bueno, lo más probable es que ellos determinen irse, porque además hay una cuestión importante y es la presión también familiar, esas familias que están siendo, viéndolos a ellos sufrir, pero además están siendo muy hostigadas por el gobierno, pues ven una posibilidad de lograr respiro y creación y desarrollo cuando sí se van.
Muy bueno que exista preocupación, yo creo que sí, es indispensable la preocupación porque se trata de personas que están presas. También el gobierno, como dice Miriam, siempre ha determinado su vida, pero respeto la decisión tanto del preso como de la familia. Michelle, voy a cerrar contigo.
Por supuesto, lo primero es la decisión del preso y de su familia, sus propios intereses, están injustamente encarcelados, tienen que estar en la calle ya. Inmediatamente. Ahora, no a cambio de concesiones políticas por parte de gobiernos extranjeros, en este caso Estados Unidos, la Unión Europea. No se puede premiar la represión. Que negocien todo lo que quieran para la liberación de estos presos y que hagan al final lo que ellos y sus familias quieran, permanecer en el país o salir. Que sea esto lo más rápidamente posible. Pero Estados Unidos, el gobierno y la Unión Europea deberían saber que hay que desvincular todos estos procesos de futuras concesiones políticas al régimen, porque Cuba es una fábrica de presos. Entonces, decir, como hizo el Departamento de Estado recientemente con Nicaragua, que esto abre una puerta al diálogo, a los tres minutos Daniel Ortega lo estaba desmintiendo, creo que no es ir por el camino adecuado. Hay que separar ambas discusiones, hay que negociar, reitero, todo lo que haga falta para que los presos estén en la calle ya y vayan a donde quieran, pero no condicionar esta excarcelación a determinadas medidas de relajación de la presión política. Yo me refiero únicamente a la presión política, a la condena, a las medidas que hay que adoptar y que deben y que podrían rebajarse las condenas y las situaciones en general, también. Las sanciones, mejor dicho, esta es la palabra que quiero usar, las sanciones al régimen de La Habana, solamente a cambio de reformas estructurales, económicas y políticas. Las reformas que necesita el país para salir adelante. Tenemos que dejar a los presos alejados de todo este debate político.
Muy bien, desde aquí le estaremos dando seguimiento a esta información. Gracias a Miriam Leiva en La Habana, a Michel Suárez allá en España y a ustedes por la tertulia.